Ser Podcast.
El Larguero, con Álvaro Benito.
Es uno de los equipos más grandes de nuestra liga, lo es por afición fundamentalmente, por trofeos, por ser una de las ciudades más grandes de España, pero da la sensación de que de un tiempo a esta parte o se ha dejado ir y que desde luego la afición no siente ningún tipo de optimismo ni de ilusión, que igual es lo peor, ¿no? El hecho de que cuando uno vuelve de vacaciones, cuando vuelve un equipo, la sensación de que no transmite ningún tipo de ilusión a la afición. 2:15, hablamos del Valencia. Ayer cayó 1-2 frente al Newcastle, el partido de pretemporada, pero más que eso fue la sensación generalizada, Fran, de que el proyecto no engancha, de que aunque es cierto que se ha estado cerca de Europa, se ha coqueteado con el descenso y que la situación a día de agosto no es buena, Fran, no es buena.
No, Álvaro, no lo es. Y un poco la impresión es que la jornada 1 de la temporada 2-6-2-7 va a ser la 39 de la 2-5-2-6, que no ha habido un cambio a mejor. Y no ha habido un cambio, yo creo, sobre todo porque la planificación del mercado de verano por el CEO, por Ron Gurley, que es quien manda a nivel deportivo en el Valencia, enchufado aquí por Peter Lim, es un desastre. El Valencia, a 9 de agosto, no ha cambiado la plantilla como debía. Le faltan un mínimo de 5 incorporaciones, además de calidad, para el 11 inicial. Ron Gurley filtró cuando terminaba el mes de mayo, como decías, lo de Europa. El Valencia pelea por Europa la última jornada, pero durante la primera vuelta y parte de la segunda es candidato a bajar a segunda división. Y Ron Gurley, que no da la cara, que no comparece en sala de prensa, filtra a finales del mes de mayo que el Valencia iba a hacer refuerzos en el mercado español. Eso se ha traducido en fichar a un jugador japonés de 19 años, a un neerlandés, Justin De Haas, que viene de Portugal, de Famalicão, y a un jugador de Mali, Aliou Dieng, que estaba jugando en Egipto. El Valencia, en el mercado español, a 9 de agosto no ha firmado nada. Está intentando ahora negociar, adelantar lo más rápido posible con Girona el fichaje de Arnau Martínez, porque no tiene lateral derecho ni uno para la temporada que está a punto de comenzar. Y eso que detectas está bien, está muy bien diagnosticado y bien fotografiado, porque la gente está cansada, Meriton desgasta mucho. Y un poco este verano yo creo que había dos objetivos o dos caminos. Uno es cambiar al entrenador para que el ciclo sea diferente, y si el Valencia no cambiaba al entrenador, cambiar la plantilla. Y no ha hecho una cosa ni otra. Ha renovado al entrenador, que tenía contrato una temporada más, y no ha cambiado la plantilla, que en esencia es básicamente la misma de la temporada anterior. Así que para mí, planificación deportiva fallida. Faltan 5 fichajes de primer nivel. Se está negociando con Arnau. El Valencia, entiendo que fichará a Ramazzani, que ya estuvo aquí cedido y fichado toda la temporada pasada, con la idea además de contratarlo, pero finalmente no se hizo el traspaso. Se está negociando con Leeds para que venga aquí, y aparte de Arnau y Ramazzani, faltan 3 fichajes que veremos si hay capacidad económica para hacer, porque el Valencia no ha traspasado a André Almeida, por ejemplo, a Swansea, lo quiere el Celta de Vigo. Como digo, mucho por hacer a falta de 20 días para el cierre del mercado.
Es que con estos mimbres, Javier, el aficionado, ¿cómo se puede ilusionar? El aficionado seguramente está diciendo, pues intentar pasar una temporada sin apuros, porque el Valencia en la primera parte de la temporada pasada sí que pasó apuros. Javier.
Es muy difícil, sí, es muy difícil ilusionarse con los jugadores que han venido, ¿no? En cuanto a la plantilla, prácticamente la diferencia es que desde principio están ya Guido y Sadik en el equipo, ¿no? Pero es una planificación, como estaba comentando Fran, pues lamentable, ¿no? Que a estas alturas de la temporada uno tengas un lateral derecho que sabías ya en febrero que normalmente lo ibas a necesitar, que tengas problemas en el centro de la defensa porque tienes muchos de los jugadores que no están aún a nivel para jugar, que no tengas jugadores en bandas, que te hagan falta jugadores, y quizás algún jugador también en la parte delantera, ¿no? Entonces, y un portero también, porque tienes a Dimitrescu. Entonces es difícil ilusionar, porque ves más o menos lo mismo. Los jugadores que han venido, pues bueno, De Haas no creo que mejore mucho, diríamos, a Copete, y Dieng pues se ve que es un jugador con fuerza, pero que quizás le falte calidad técnica. De hecho, no está siendo titular. El único que está mostrando alguna cosita es Sato, porque busca bien las espaldas y centra y tiene uno contra uno, pero hay que verlo aún un poquito más, ¿no? Y bueno, Sadik también ha empezado, se ha lesionado. Es una plantilla muy parecida, yo diría, a la que acabó, ¿no? Y entonces, lógicamente, cuando se había dicho que se iba a dar un paso hacia adelante en esa confección de plantilla para buscar Europa, pues estamos un poquito desilusionados,
¿eh? Ahora te pregunto por Corberán, Fran, pero para poner en situación, ¿dónde puede conseguir liquidez ahora mismo el Valencia para afrontar fichajes igual que ilusionen más a la gente?
Bueno, la Cadena SER el 4 de agosto explicó para mí una de las noticias del verano en el Valencia, que es un proyecto que pone en marcha el Valencia con un compromiso por parte de Peter Lim, del máximo accionista, de capitalizar 35 millones que el Valencia le adeuda desde el año 2022. Existe un documento ya en la Liga con ese compromiso de capitalizar 35 millones y eso permite al Valencia reducir deuda y, muy importante, es el reglamento de Fair Play, generar margen de Fair Play. El Valencia, a partir de ese compromiso, Cadena SER 4 de agosto, noticia contada en Radio Valencia Cadena SER, inscribe jugadores, inscribe a Guido, inscribe a Dmitrievski y es al día siguiente de esa información, el 5 de agosto, cuando le pone encima de la mesa Arnau el contrato por 5 temporadas. Es así como el Valencia ha podido generar Fair Play y intentar ponerse en marcha, pero ya en pleno mes de agosto, porque no ha habido ventas importantes, no ha salido Javi Guerra, no ha habido grandes traspasos y la única forma de generar Fair Play ha sido a través de ese proyecto que pone en marcha el Valencia y su máximo accionista de compromiso de capitalizar 35 millones de euros.
Muchos deberes de cara a estos últimos 21 días de mercado. Otra pata de la situación actual del Valencia. Ayer, en un partido de pretemporada, se escuchó esto en Mestalla. Gritos de dimisión hacia Corberán, que no sé si es el principal responsable, pero es algo que desde fuera llama mucho la atención, Fran. Llama mucho la atención a 9 de agosto, bueno, 8 de agosto ayer.
Bueno, para mí hay un mensaje de club muy potente, que es la ampliación de contrato. Él tenía contrato para este año, pero se le amplía hasta junio del 28. Es una persona de la máxima confianza de Ron Gurley, el CEO de fútbol. Y bueno, en el Valencia no hay debate. Ellos tienen muy claro que el presente y el futuro se llama Carlos Corberán. Pero Carlos Corberán durante la temporada pasada perdió el favor de Mestalla, porque el equipo sufrió mucho durante 25 jornadas, aunque en la última pudo hacer conference, pero hubo un riesgo grande de bajar a segunda división. Y sobre todo yo creo que lo que pasa a Mestalla con Corberán es que el equipo no juega nada. La primera media temporada es buenísima de Corberán con números Champions, pero la temporada pasada el Valencia no tiene identidad. Es un equipo que ni se repliega y juega a la contra, ni es un equipo protagonista con balón. Es un equipo que ha perdido el sello, que no tiene ADN y que es insulso. Tampoco le han dado grandes mimbres este verano. Yo este verano, más que a Corberán, responsabilizo al club. Aquí faltan 5 jugadores importantes: un lateral derecho, un central, un jugador posicional en el centro del campo, un extremo y un delantero móvil. El Valencia no lo ha hecho. Son incorporaciones que tiene pendientes por hacer. Y claro, el entrenador, con una plantilla muy similar, ya demostró que no fue capaz de darle identidad al equipo la temporada pasada. Por tanto, como decía antes, o cambias al entrenador o cambias la plantilla. El Valencia no ha hecho una cosa ni la otra. Sigue el mismo entrenador y no ha cambiado la plantilla a grandes rasgos.
A mí, Subi, lo de ayer de Corberán me sonó un poquito a agotamiento general de la gente. No porque Corberán sea el principal responsable, que seguro que ha cometido errores, que sea el principal responsable de lo que está pasando en el Valencia. Tengo la sensación.
Sí, es comenzar con un problema, ¿no? Que está claro que Corberán, pues bueno, no hizo una buena campaña. Normalmente, en un Valencia normal, seguramente hubiera sido sustituido el año pasado y en contra de eso, ya se sabía de hace tiempo que se le ofreció la renovación. Para él, desde luego, es bueno porque demuestra que el club tiene confianza, pero es un arma de doble filo, efectivamente, porque ya acabó muy tocado la temporada pasada y es estar en los partidos de casa con esa presión desde el principio, si los resultados no acompañan, puede ser un problema de cara a la temporada.
Y acabo, y seguro que mañana habrá más información en Ser Deportivos Valencia, pero al fin y al cabo es un futbolista que ha sido internacional con la selección española, que de hecho iba a haber ido al Mundial de Qatar si no fuese porque se lesionó. Te he leído esta mañana en un artículo de Radio Valencia decir lo siguiente acerca de José Luis Gallá. Fran, me preocupa Gallá. No le reconozco ya hace bastante tiempo. Sigo alucinando con su silencio, elegido, durante meses tras el error gestual que cometió con Mestalla en el partido contra el Oviedo de la 25-26. Y además, esto lo digo yo, que fue al principio de temporada, que fue el principio del fin. No me entra en la cabeza cómo no vio que explicarse a corazón abierto era lo mejor para él y para un equipo que no podía perder a Mestalla. ¿Qué pasa entre Mestalla y su capitán?
O sea, ¿qué bueno, pasa ahí? La temporada pasada, en un Valencia-Oviedo, en una acción de pérdida de balón, hay pitos a Gallá y Gallá hace un gesto mandando a esparragar a un sector de Mestalla. Él dice y defiende en su círculo más privado que se refería a un grupo de 100, 150 personas que de manera sistemática le insultaban, aficionados del Valencia, en partidos en casa. Pero solamente lo ha dicho en un círculo muy privado y yo echo en falta que la temporada pasada se explicara. Ese gesto de Gallá, evidentemente acompañado de una bajada de rendimiento enorme, para mí las últimas 2-3 temporadas, ha hecho que Gallá, capitán del Valencia, haya perdido por el camino pues a miles de personas en el campo de Mestalla y fuera. Todo eso es grave en sí mismo, Álvaro, pero mucho más este año porque Gallá acaba contrato. Estamos en su última temporada de contrato. Es el jugador mejor pagado del Valencia, por encima de los 6 millones brutos. Y en la cadena SER, desde el pasado mes de febrero, reclamamos soluciones y urgencias a Ron Gurley para que Gallá no empezara esta temporada con su futuro por determinar. No han hecho nada. Se han puesto a hablar hace unas semanas. Hay una primera oferta del Valencia de renovación muy a la baja, que Gallá no ha aceptado. Y aparte de todo lo deportivo y todo lo futbolístico, aparte de todo el merder que se ha generado por ese gesto de Gallá a la grada y el silencio, no explicándose, no contando cómo se sentía en el campo de Mestalla, ahora se une esto, ¿no? Este debate permanente de si debe renovar, de si no debe renovar, de si le queda fútbol, 31 años, cumplió en el mes de mayo, y cuánto tiene que pagar el Valencia. Yo creo que todo esto, un buen gestor deportivo lo hubiera solventado antes de empezar la temporada, que Gallá ya debería tener un nuevo contrato más razonable, lejos de los 6 millones, seguramente ganando un 25%. Si tanto quiere seguir en el Valencia, adecuando su ficha al rendimiento que da, a la edad que tiene y al nivel económico que tiene el Valencia, pero los tiempos han atropellado a Ron Gurley y a la familia Lim en el tema de Gallá, que o cambia mucho o va a acabar, para mí, estropeándose del todo en el campo de Mestalla.
Tenemos el lujo en Carrusel y en el Larguero de tener a Javier Subirats, pero si el Javier Subirats, director deportivo del Valencia, lo fuese ahora en 2026, ¿cómo se maneja una situación como la de Gallá, Javier?
Sí, es una situación complicada porque Gallá, pues debido también a problemas físicos y tal durante la temporada, pues el rendimiento deportivo ha bajado mucho, ¿no? Y eso ocurre mucho con los jugadores que están mucho tiempo en un club, cuando están acostumbrados a verte a un gran nivel, pues cuando baja tu rendimiento, pues lógicamente pues la gente recuerda el nivel que tenías alto y después es complicado. Gallá tiene, él se quedó, ha demostrado su valencianismo, sí que es verdad que también ha acompañado por una buena revisión de contrato y que ahora lógicamente pues bueno, el rendimiento a lo mejor no está adecuado a esa cantidad económica. Yo creo que, como decía Fran, yo creo que había que haber llegado a un acuerdo antes, había que ampliar un poquito el contrato para algún año más, pero retocando el tema económico, ¿no? Hablarlo y retocarlo, como dice también, ha dicho Fran, antes de empezar la temporada. Ahora todo va a ser más complicado, pero creo que es algo que debía de haberse acometido anteriormente durante la temporada pasada.
Con fichajes cero ilusionantes, con gritos de Corberán dimisión a 8 de agosto y con un capitán que sigue sin renovar, le han hecho una oferta a la baja y después del problema que tuvo con algunos aficionados frente al Oviedo. Esta es la situación que tiene el Valencia, que es uno de los equipos más marca España que hay, pero que desde hace un tiempo, 10, 15 años, no sé, los que sean, yo tengo la sensación desde aquella Copa del Rey fue en Sevilla, ¿no? En Sevilla contra el Barcelona, es que ha desaparecido del foco. Ha desaparecido del foco. Yo me pongo los lunes a Frank White y el resto de compañeros de Radio Valencia y digo, lo que ha sido el Valencia y lo que es ahora mismo. La miseria que hay. Miseria absoluta. ¿Algo más, Fran?
Nada, que como puedes comprobar es una época maravillosa para llevar los deportes en Valencia en la cadena SER.
Eso es.
Y que ahí, en esa final de Copa del Rey en Sevilla, 2019, centenario del Valencia, murió el Valencia exitoso, que era el Valencia de Mateo Alemany y de Marcelino, porque al verano siguiente Peter Lim se lo cargó todo. Le parecía un equipo muy tensionado a nivel financiero, muy caro, con un presupuesto por encima de los 200 millones de euros, y que a partir de ahí todo ha sido miseria y compañía.
Abrazo grande, Fran. Gracias, Javier.
Otro para vosotros.
Vale, chao, buenas noches.
Y
chao.
Por cierto, sin movernos de Valencia, noticia de Guaita y también de José Manuel Alemán, el Levante está negociando con el Villarreal el fichaje del extremo Thiago Fernández de esta misma noche. 12 y 29. En Bilbao se iba Martín Oliván.
Benito, ¿cómo estás? Muy buenas.
Evidentemente en Bilbao no hay el pollo que tienen permanente, por cierto, no. Que tienen en Valencia. Cuéntanos, la derrota de hoy del Athletic Club frente al Olympique de Marsella, ¿cómo ha sido el partido? Cuéntanos.
Mira, ha sido la primera derrota de esta pretemporada. Es verdad que era el primer rival importante que tenía el equipo de Edin Terzic enfrente. Hoy este Olympique de Marsella es una derrota por 3-1, en donde ha presentado un once muy reconocible y muy parecido al que va a presentar el día 22 frente al Sevilla, teniendo en cuenta que los campeones del mundo, Unai Simón, Emerick Laporte, Nico Williams, se le espera esta próxima semana, pero parece que, al menos para ser titulares, no van a llegar. Y ha sido una mala versión del Atlético, hay que decirlo. No ha estado cómodo, es verdad que hacía mucho calor, es verdad que enfrente había un rival que va a jugar competición europea, pero se ha visto superado. Ha habido errores importantes en la salida de balones. Es verdad que ha empatado Jan Sanzet, pero después ha llegado dos goles más del Olympique de Marsella, que significa la primera derrota de un Edin Terzic que no se la ha visto muy preocupado después del partido y que nos decía esto.
Yeah, it was a very difficult game, but a very important game for us, and I think we didn't start well. We lost many duels in the center.
Que era un partido muy difícil, que era un partido importante para el Atleti, que no han empezado bien la primera parte, que no han cerrado bien el centro del campo, que es verdad que enfrente había un rival importante, también ha reconocido Edin Terzic, pero que le ha gustado en parte la reacción de la segunda mitad. Le queda un amistoso al Atleti, Álvaro, el próximo viernes en Italia frente al Atlanta, también cita de consideración el que va a tener enfrente el equipo rojiblanco de cara a ponerse a punto para ese estreno liguero frente al Sevilla.
Sigue de vacaciones el Marqués Martínez, ¿no? Entiendo.
¿De quién me hablas?
Del Marqués Martínez.
Del Marqués de Fiuri. Que descanse todavía.
Del Marqués de Fiuri.
Que descanse un rato.
Sí, 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 después sí, de la vuelta a España. ¡Hala! Te toca narrar. Iván, es lo que hay. Un abrazo grande. Adiós.
Abrazo, hasta mañana.
12 y media, 11 y media en Canarias. La Liga empieza el sábado, ¿eh? No el viernes. El sábado empieza la Liga, que estarán los compañeros de Carrusel Deportivo. Enseguida estamos en Gran Bretaña con Mela Chércoles y con José Luis López. Digo, porque la noticia tanto de las motos como del atletismo ahora mismo está en Gran Bretaña, con el Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo y también con los europeos de atletismo al aire libre que va a cubrir el gran profe López. Y enseguida estamos con Dani Mérida, tenista español de 21 años que en un año ha pasado de ser el 300 del mundo a ser el 40 del mundo. Se ha metido los cuartos de final de Montreal. Pero antes, esta mañana, desayunando y leyendo un poquito la prensa deportiva y la deportiva de información general, me quedaba con este titular de Ladislao Moñino en El País. La difícil misión de derrocar a Infantino. Y lo ilustra con una imagen del pasado mes de febrero de Infantino y de Zeferin. Uno presidente de la FIFA, el otro presidente de la UEFA. Ladis Moñino, compañero del País. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Álvaro.
En el segundo párrafo dices: ahora mismo la única posibilidad real de que el dirigente italo-suizo, es decir, Infantino, no siga al frente de la FIFA sería que este presentara su dimisión y renunciara a ser reelegido para su cuarto mandato en las elecciones a celebrar el 18 de marzo de 2027. Es decir, no van a poder con él. Tienes la sensación, Moñino.
Ahora mismo esa es la situación. Es decir, nosotros tenemos una visión, digamos, muy europea y efectivamente pues también tiene en contra la opinión pública por toda la serie de acontecimientos que le han generado críticas antes y durante el Mundial. Pero la opinión pública no vota y ahora mismo él, a pesar de la dentellada importante que ha supuesto la retirada del apoyo de UEFA y de la CONCACAF, no en su totalidad, porque la CONCACAF hay federaciones que sí que le apoyan, los números no salen. Se necesitan 106 votos para sacarle, para poder pedir un congreso extraordinario. Y yo creo que si hay ese fuerte interés de la UEFA y de Alexander Zeferin por sacarle de la presidencia de la FIFA, si tuvieran los votos ya hubieran empezado movimientos y dado los pasos necesarios para presentar un candidato que pudiera derrotarle en el caso de que se organizara el citado congreso extraordinario que se necesita para su dimisión.
Para el año que viene, para comienzos del año que viene, está previsto el congreso tanto de UEFA para elegir el presidente, que se va a presentar de nuevo seguramente Zeferin, como también el de FIFA, que por cierto se va a celebrar en Rabat. Y muchos oyentes ahora mismo están diciendo, ¿y esto puede tener consecuencias de cara al Mundial 2030? ¿Crees que a España le conviene una, no sé si dimisión de Infantino, que, como has contado, no tiene pinta de que se vaya a producir, o que alguien compita contra él y le gane, que es todavía más complicado? ¿Crees que le conviene ahora mismo eso a España? ¿Ladis?
Es que yo creo que un mundial es algo tan importante que está por encima de quien esté como presidente. Entonces, si entra un nuevo presidente, pues intentará seguir los pasos que están marcados para cualquier tipo de organización para el mundial. Es decir, ahora mismo no creo que pueda influir en exceso un cambio de presidente en algo que ya es en tiempo FIFA y en tiempo de fútbol es casi inmediato, que es el próximo mundial. Creo que por encima de quien presida la FIFA está un mundial, y sería bastante complicado que, y yo lo veo complejo, que un cambio de presidencia pueda afectar a una candidatura.
Hemos sobrevalorado el poder de UEFA dentro de lo que es FIFA. O sea, hay que recordar que en la elección que va a tener lugar dentro de unos cuantos meses, votan más de 200 federaciones. UEFA solo tiene, bueno, solo entre comillas, tiene 55, que es como una cuarta parte. ¿Lo hemos sobrevalorado igual por el hecho de que vivimos en Europa y pensamos que UEFA manda sobre FIFA? ¿Ladis?
Sí, estoy.
Ay, que se había cortado. No sé si hemos sobrevalorado el hecho de que la UEFA tenga demasiado poder por el hecho de que vivimos en Europa. ¿Qué crees tú?
Hombre, evidentemente es una asociación con mucho peso, pero luego a la hora de votar, pues bueno, tiene un porcentaje que es alto, que son 53 votos, pero no son suficientes, es decir, y ahora mismo Infantino controla, digamos, más del doble de votos que pueda a una UEFA. En esto siempre había una cosa que decía Ángel María Villar, y es que tú calculas, sobre los cálculos te tienes que quitar un 10%. En cada confederación.
O sea, de gente, gente que te la clava, ¿no? Básicamente.
Sí, o que te la clava o que directamente está enfrentada contigo. Es decir, no es la primera vez que hay disensiones. O sea, yo, por ejemplo, incluso el voto de UEFA no lo veo excesivamente, en bloque.
Ya.
Porque, hay federaciones que no están contentas con Zeferin. Pero bueno, que pueda tener 40-50, y también al revés, también hay gente que puede decir que apoya a Infantino y que luego se vaya ese apoyo.
Y la última, no sé si crees, tú que conoces perfectamente los grandes estamentos de nuestro fútbol, UEFA, FIFA, Federación Española, el hecho de que se haya visto un Infantino un poco más débil, al menos un poco más débil después de que haya tenido que dar marcha atrás, incluso antes de la votación acerca de privatizar el Mundial o una parte del Mundial, ¿va a hacer que ahora tenga menos guiños hacia Marruecos, crees, después de lo que hemos visto todo el mundo recientemente?
Difícil, porque si puedes hablar con gente de FIFA o incluso de UEFA, pueden esperar que la reacción sea la contraria, es decir, que la FIFA a partir de ahora mire más, no a Marruecos, sino al resto del mundo que a Europa, si esta guerra se eterniza y sigue en la escalada que está hasta ahora. Si comienza una guerra que está empezando a sacar trapos sucios de Infantino, que están saliendo ahora cuando podrían haber salido mucho antes, es decir, si esta campaña tan agresiva sigue, sí que podría afectar a que de alguna manera la FIFA empiece a mirar a, digamos, con más fuerza a otros continentes que no a Europa, entre otras cosas porque también a mí, por lo que me cuentan, hay federaciones potentes en Europa que tampoco están muy de acuerdo con ese crecimiento que se le quiere dar a otro tipo de a unas federaciones, digamos, más débiles, sobre todo con el cupo de plazas para el Mundial. Europa considera que teniendo 53 federaciones son pocos los representantes que lleva al Mundial.
Bueno, y después se ve, por ejemplo, en el Mundial que al final... tú ves la lista de equipos que había en cuartos de final y juraría que menos Argentina y una africana que era Marruecos, las otras seis, si no recuerdo mal, eran europeas. Es decir, han ampliado, es cierto que se ha visto un buen papel del fútbol africano y todo lo que tú quieras, pero al final las gordas siempre están ahí y las gordas están en Europa, por lo general. Con lo cual, a ver esa idea que tienen de ampliar de 48 a 64 selecciones, si también supondría el hecho de que fuesen más selecciones europeas. Porque al final, quitando una africana que era Marruecos y otra sudamericana que era Argentina, el resto de las cuarto finalistas eran europeas. ¿Algo más, Ladis?
Nada más que, bueno, que vamos a ver un goteo constante de esta batalla, ¿eh? porque...
O sea, filtraciones, UEFA, filtraciones interesadas a muerte.
Sí, en ambos sentidos, ¿eh? En ambos sentidos. Yo creo que en este caso Infantino, que es el que tiene que defender la presidencia, sabe que le esperan 3 o 4 meses de batalla. Es más, ya la FIFA, que no tenía por costumbre responder ni desmentir informaciones, ya en su comunicado dejó el otro día muy claro que va a responder a todo aquello que crea que no se ajusta a la verdad.
Momento de trapos sucios. Lo iremos contando en El País y aquí en la cadena SER. Un abrazo, Ladis. Gracias.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Hasta mañana. 12:39. Pausa y estamos en directo desde Montreal con Dani Mérida, tenista español, 21 años, ha metido en los cuartos de final. Atención a la nueva jornada de tenistas españoles. Rafa Jódar y con el que vamos a charlar enseguida. Dani Mérida.
El Larguero. Con Álvaro Benito.
Nos está escuchando Dani Mérida, que es madrileño de 21 años, va a cumplir 22 el próximo mes de septiembre y literalmente se está comiendo el circuito. Hola Dani, buenas noches, buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Empezaste 2025 siendo el 300 del mundo y ahora mismo, digamos que en vivo y en directo, ahora mismo eres virtual número 40 del mundo. ¿Eso cómo se explica, Dani? A ver.
Bueno, pues la verdad que increíble, ¿no? Es un sueño, ¿no? Al final... Muchas horas trabajando, muchas semanas, pero bueno, contento con el nivel que ya empecé dando el año pasado y obviamente con lo que estoy haciendo este año, muy contento y motivado para seguir creciendo.
¿Eso cómo se explica? Alguien que ahora mismo, por ejemplo, nos esté escuchando y esté diciendo, pero ¿dónde ha estado el punto de inflexión? ¿Para qué? Porque ya hace unos meses vimos que llegaste a la final de Bucarest, hace unos días ganaste en UMAG, llegando a los cuartos de final, después de ganar a Griggs por esta tarde por 6-3 y 6-1, cuartos de final de un Masters 1000, ¿qué clic te ha dado? No sé si clic físico, clic mental. ¿Qué clic sí. para que ahora mismo estés entre los mejores del mundo, Dani?
Bueno, a ver, al final el tenis siempre es un poco de todo, ¿no? Hemos mejorado mucho la parte física, ¿no? Con mi entrenador que está aquí, con Guillermo, que está haciendo un trabajo increíble, ¿no? Cada semana, que era algo que antes no le ponía tanta atención, ¿no? Estaba él cuando empezamos a trabajar juntos, ya me dijo que era un aspecto muy grande a cambiar y que me iba a ayudar mucho. Y bueno, luego obviamente psicológicamente, tenísticamente, pero sobre todo creérmelo, ¿no? Creérmelo cada semana, ir creyéndomelo con cada victoria y bueno, obviamente creo que la confianza en ti mismo es lo más importante en el tenis y bueno, en general, en todos los deportes.
Físicamente, por ejemplo, ¿qué hacías antes y qué haces ahora? Para que haya un cambio físico como se te ve, por ejemplo, en pista, Dani.
Bueno, físicamente al final antes hacía las cosas bien, obviamente entrenaba todas las horas que había que hacer, pero durante las semanas de jugar... que iba a lo mejor solo o con mi novia, pues no tenía lo que había que hacer durante los días de descanso o antes de los partidos. Y la verdad que ahora con Guillermo pues estamos haciendo un plan 100% enfocado físicamente a recuperar, a preparar los partidos bien y es algo que me está ayudando al 100%.
¿Con cuántos viajas ahora? Sé que tu novia te acompaña mucho, tu preparador físico. ¿Con cuánta sí. gente ahora mismo viajas?
Bueno, ahora estoy viajando con mi novia, ¿no? Que siempre me ha acompañado desde que empezamos, mi preparador físico, mi familia viene a veces y bueno, y ahora obviamente... me gustaría meter a mi entrenador, ¿no? Que es Israel Sevilla, que es de Alicante, pues me gustaría también meter para que viaje muchas semanas, son las semanas que sean posibles.
El Larguero lo escucha gente que le gusta el tenis, pero gente que le gusta el deporte y que igual piensa que el número 40, 50 o hasta el 100 del mundo, pues viaja con, no sé, 5, 7, 8 personas. Cuéntales la realidad de la idea como te ríes. Cuéntales la realidad del tenis para un chaval como tú, que además no ha tenido la suerte de otros, no ha tenido wildcards, se te llaman el tenista del pueblo, que ahora nos tendrás que contestar por qué. Pero yo creo que es evidente que te lo has ganado, macho, te lo has ganado. Cuando eras el 100, sí. el 200, el 300 del mundo, ¿cómo era viajar para ti? ¿Cómo era tú ingeniártelas para hacerlo prácticamente todo? Cuéntanos.
Sí, bueno, al final es lo que tú dices, ¿no? Lo que se ve en la tele, ¿no? Es lo irreal, ¿no? Del deporte. Al final hay muchas personas que, bueno, que están 300 dentro del mundo, que obviamente económicamente no se pueden permitir viajar con un entrenador, ni siquiera con su novia, aunque quieran. Tienes que viajar muchas semanas solo, cogerte, mirarte los vuelos más baratos, las rutas más baratas y poco a poco pues ir saliendo de ahí tú solo, ir creyéndotelo. Y luego obviamente pues cuando llegas ya más arriba, pues invertir en un equipo bueno después de tanto sacrificio y tanto sufrimiento es lo más importante al final, que te ayuden.
¿Hasta hace cuánto, por ejemplo, te buscabas tú los vuelos?
Bueno, yo, si te digo la verdad, ahora mismo sigo muchos vuelos, los sigo cogiendo yo.
Tienes los buscadores,
ya,
¿no?
Es algo rutina ya, ¿no? Y me gusta al final... Cuando has hecho tantos tiempos cosas no tú solo, pues se te quedan cosas que te gustan hacerlas a ti porque sabes que las haces bien. Y antes que dejarla de hacerla a otra persona y que alguna vez pase algo, prefiero, como en la pista, equivocarme yo mismo.
¿Por qué eres tan canchero? O sea, eres un tenista que uno te ve jugar y yo, por ejemplo, que te he visto ya hace años en el Challenger de Madrid y en Pozo Blanco y demás, y ahora ya estás en grandes escenarios, siempre le pones mucha garra a todo.
Bueno, al final un poco por lo que te he dicho, ¿no? He estado mucho tiempo ahí luchando, sé lo que cuesta llegar aquí y bueno, obviamente ahora que estoy jugando a este nivel, en este tipo de torneos, pues quiero dar el 100% de mí, obviamente jugar lo mejor posible y bueno, me exijo mucho conmigo mismo dentro de la pista y para intentar dar el máximo porque sé lo que cuesta estar en este tipo de torneo.
¿Te gusta que te llamen el tenista del pueblo?
Sí, bueno, al final es algo que me gusta porque siempre me ha definido mucho, ¿no? El trabajo y venir desde abajo y trabajármelo y yo creo que es algo que me define bien.
¿Tu mejor golpe?
Mejor golpe, yo creo que el revés. El revés sería mi mejor golpe.
Es que tengo varios compañeros, por ejemplo, Ángel García, nuestro compañero de deportes de Digital de la SER, me pasa una estadística donde la puntuación de tu revés es de 9,1. ¿Cómo has mejorado ese revés, macho?
Sí, la verdad que el revés es algo que, bueno, siempre ha sido uno de mis mejores golpes. Obviamente ahora con confianza, ¿no? Y como estoy jugando, pues a otro nivel, ¿no? Pero la verdad que me siento muy cómodo, bueno, en general en la pista, pero con el revés siempre me he sentido muy cómodo.
Oye, ¿te alistas a la Davis en Chile dentro de un mes? ¿Ha hablado contigo David Ferrer o no?
Bueno, estamos ahí hablando, ojalá, la verdad que sería un sueño ir y para mí obviamente que sería algo increíble y bueno, sobre todo estoy disponible para ir allí y darlo todo.
¿Cuál es tu sueño como tenista? Tú que te ha costado tanto, insisto en esto que decía antes de las wildcards, de las invitaciones, que al final es algo que para un tenista joven, no sé, cuando tenías 17, 18, 19 años, eras el 300, el 400 del mundo, tú no has tenido las oportunidades que tienes otros, con lo cual, pues es algo que yo creo que te debe de enorgullecer, ¿no? O sea, el hecho de que estás ahí por méritos propios, Dani, tío.
Totalmente. Sí, a ver, al final, sueños, no me gusta ponerme expectativas de ranking porque sé que tengo nivel y si sigo creciendo para llegar a lo más alto del tenis, no me gusta decir un número, pero bueno, como sueños ahora mismo cercanos, intentar acercarme y entrar al top 10 lo máximo posible a corto plazo, que es algo que yo creo que puedo conseguir con el nivel que tengo. Y bueno, y sobre todo seguir haciéndolo bien en estos torneos y en los Grand Slam, que es, al final son los torneos más importantes que hay en el tenis.
¿Quién ha sido tu ídolo siempre? ¿En quién te has fijado?
Bueno, siempre Rafa Nadal, ¿no? Siendo español, siempre ha sido uno de mis grandes ídolos y tengo miles de recuerdos viéndolos en la tele con mi familia.
Y la última, ¿cómo llevas lo de ser entre los tenistas españoles, lo de que haya mucha gente del Atleti no es muy habitual, Dani? No, no es muy habitual, por lo que sea, pero no es muy habitual. ¿Cómo lo llevas tú a gala? Hay mucho del Barça, hay mucho del Madrid, del Atleti hay
Sí.
poquito. ¿Cómo lo llevas tú a gala, eso de ser del Atleti?
Bueno, a ver, yo al final es el equipo de toda mi vida, ¿no? Cuando era pequeño recuerdo siempre que mi padre no le gustaba mucho, a mi abuelo también. He ido a ver muchos partidos del Atleti, ¿no? En el antiguo Vicente Calderón, pero bueno, para mí es al final me veo muy representado en los valores del equipo y la verdad que es el equipo que he seguido siempre y que bueno, que voy a seguir siguiendo.
¿Que se quede Julián o no?
Bueno, esperemos que sí, pero la verdad que no, en el Athletic la gente que se quiere ir, si no, que no se quede, pero si se quiere ir, que está siempre, obviamente es un gran jugador y nos encantaría tenerlo,
O sea, que tú quieres jugadores que
pero
se quieren quedar.
yo quiero jugar, obviamente, quiero jugadores que quieran estar en el Athletic, ¿no? Que al final sabemos todos que no es un equipo como el Real Madrid o como el Barça, que sabes que cada temporada te va a dar un título, pero sabemos que la lucha siempre va a estar ahí, que al final es un equipo súper grande y que hay que estar orgulloso de estar ahí, de estar en él y de ser un aficionado.
Como estamos orgullosos de ti, todos los que te hemos visto desde hace años, lo que te costaba llegar ahí y ahora mismo ya absolutamente asentada en el top 100, ahora mismo 40 del mundo, Dani Mérida, que va a jugar cuartos de final pasado mañana en Montreal. Toda la suerte de... sí, Montreal, no iba a decir yo Toronto. Toronto ha sido chicas, Montreal
Sí,
masculino,
sí, sí.
que se cambian cada año. Un abrazo grande, Dani, que vaya muy bien.
Un abrazo, muchas gracias.
Vaya crack, Dani Mérida y Rafa Jódar. Vaya futuro que tiene el tenis español. A ver, que nos quedan dos conexiones antes de finalizar. Estamos en Gran Bretaña, Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone y además con victoria para un español, para Raúl Fernández. Está por ahí Mela Chércoles. Hola, Mela. Buenas noches.
Ves y Rafa, Álvaro Benito, qué identificado me he sentido con Dani Mérida cuando hablaba acerca de buscarse los vuelos uno mismo, los hoteles, el alquiler de los coches, buscar, acertar con los precios, porque nos clavan alrededor del mundo los que tenemos que hacer ese tipo de cosas.
Sí, pero bueno, que él es deportista, tú eres un simple periodista. Eres el mejor en lo tuyo, pero que eres un periodista, Mela.
Autónomo, que es lo más importante y lo más duro de la realidad.
Vamos a escuchar a Raúl Fernández, que además hoy ha aparecido con ese mono precioso, con las dos estrellas de bicampeones del mundo 2010-2026 y con los nombres de todos los futbolistas que han campeonado en Estados Unidos. Esto decía Raúl Fernández.
Creo que estoy ahí, pero creo que me falta algo internamente para poder hacerlo. Creo que hay unos nombres como el de Márquez, que lleva 9 mundiales, Jorge, que ha sido campeón del mundo hace 2 años, Marco, que ha sido tercero, que creo que aún tienen...
Sexto en el Mundial Raúl Fernández, después de haber ganado hoy en Silverstone, 184 puntos. Jorge Martín, segundo, que le saca ahora 40 a Márquez. Mela.
Pues sí, Martinito ha hecho un fin de semana extraordinario. Victoria ayer, pole con récord y segundo hoy por detrás de un Raúl Fernández que ha conseguido su segunda victoria en MotoGP. Ojo, la primera con Marc Márquez en pista, pero el año pasado ganó en Australia y no estaba Marc. Eso sabe mejor. Estábamos escuchando a Raúl Fernández, que no se cree todavía que sea candidato al título. Márquez lo señala porque lleva una Aprilia, porque los 4 pilotos Aprilia de este año ya han ganado carreras y la verdad es que han conseguido triplete, porque después de Raúl Fernández y Martín ha cerrado el podio Bezzecchi por delante de Alex Márquez. Acosta, Marc se tenía que conformar hoy con, bueno, una séptima plaza, que le hace sacar solo 10 puntos de este gran premio. Venía 18 de Martinitor, se va a 40, pero ojo, siguiente cita dentro de 3 semanas, la de Alcañiz. Allí el hombre va a tirar de ser Marc Márquez, es uno de sus jardines particulares. Tiene que sacar los 37 puntos y empezar a recortar de nuevo distancias sobre un Martinitor que se puso líder hace 3 carreras y se está consolidando. El jueves decía que no se sentía líder, pero ha hecho un fin de semana de absoluto líder.
Absoluto líder. Mira, vamos a escuchar a Jorge Martín. Después de haber acabado hoy segundo, le saca atención 31 puntos al segundo, que es Marco Bezzecchi.
Bueno, yo estoy siempre en mi prime. Yo, o sea, quiero decir, yo siempre estoy trabajando en mejorar, yo estoy en un buen momento, tengo salud y cuando tengo salud siempre voy a estar mejor que la carrera anterior. Luego hay carreras que no tienes las sensaciones, no encuentras el feeling y pues tienes que acabar como puedes.
¿Recuerdasme la mundial de MotoGP en el que haya 5 pilotos en 41 puntos a falta de 10 carreras? Que no sabes muy bien por dónde va a salir el tema.
No se recuerda. A esta cita llegaban 5 pilotos en 24 puntos, ¿eh? 5 pilotos con posibilidad de salir líder al acabar el fin de semana. Lo que sí que sabemos ya después de este domingo inglés es que Marc Márquez no podrá salir líder después de Alcañiz. Para mí Marc sigue siendo el máximo favorito del título, pero veo a un Martinator cada vez con más confianza. La Aprilia vuela. Eso sí, a partir de ahora vienen 3 circuitos seguidos. Te hablaba de Alcañiz, pero luego es Misano y Austria en los que Marc Márquez será favorito. No puede fallar Marc, eso sí te lo digo. Más difícil era cuando estaba haciendo 104 puntos de distancia de la cabeza. Ahora se había puesto a 18, se va a 40. Era un circuito en los que, eso es que él marca en rojo, que dice, y rojo es de manera negativa, de supervivencia. Ayer fue noveno en el sprint, hoy séptimo. No ha sido un fin de semana bueno para él, ni mucho menos. Su hermano, Alex Márquez, por ejemplo, ha rozado el podio con la misma moto, con lo cual, si lo hace Alex, tendría que hacerlo Marc también. No ha sido su mejor fin de semana, ni mucho menos, pero nos hemos llevado el alegrón de la victoria de Raúl Fernández, un piloto que ha estado media temporada pensando que se quedaba fuera del Mundial. Finalmente le renovó en el equipo satélite de Aprilia, el Track House, y ha demostrado hoy una vez más que tiene potencial de sobra para estar en MotoGP mucho tiempo.
Un abrazo grande, Mela.
Otro, hasta mañana.
Adiós. En Gran Bretaña, 12 menos 5, está el maestro profesor José Luis López. Hola, profe.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Cuántos europeos con este?
Con este 13.
Con 13, este 13, sí. Al aire libre.
13. Eso. Exacto, al aire libre, de los 26 que se han disputado en casi 100 años de Campeonato de Europa. Por cierto, por primera vez se va a disputar esta competición en Gran Bretaña. Pues 13, yo debuté en Stuttgart 86.
Pues el año que nací. La vida, profesor, que es un auténtico maestro. ¿Y cómo lo afronta la delegación española, estos europeos?
Pues yo creo que con mucha ilusión. De entrada, con 93 atletas, ya es la selección más numerosa de la historia. Es el primer europeo donde hay más mujeres que hombres en el equipo español. Hay 37 debutantes en europeo. Hemos de tener en cuenta también que hay 10 debutantes, es decir, gente muy joven en la selección absoluta. Un europeo donde va a haber más pruebas que nunca, 50, donde debutan algunas pruebas, como por ejemplo la maratón y media maratón de marcha. Eso será el sábado 15, ahí estarán nuestras principales bazas, sobre todo con María Pérez y con Paul McGrath. Es cierto que no están los dos campeones de Europa del último continental de Roma 24, Jordan Díaz y Ana Peleteiro, pero bueno, hay 17 medallistas europeos en el equipo español. Por tanto, yo creo que se afronta con mucha ilusión. Y de hecho, mañana, que ya entre la jornada de mañana y la de la tarde van a correr o van a saltar o van a lanzar 13 atletas españoles más el relevo, habrá que tener especial atención a esa final directa del relevo mixto de 4x400. Yo creo que es ya una posibilidad de mañana comenzar con una medalla.
María Pérez, obviamente, gran estrella de España, a menos que me corrijas. Y a nivel internacional, sí, sí, ¿en quién nos tenemos que fijar especialmente?
Uy, tenemos de todo. Va a ser un europeo buenísimo porque hay 10 vigentes campeones del mundo. Nader, Gressier, Duplantis, Furlani, Pichardo, Stahl, Neuenbaer, Boll, Cambugi y nuestra María Pérez. Hay otras superestrellas como Jacob Ingebrigtsen, que va a debutar después de todo un año lesionado en este campeonato, en esta temporada. Tentoglu, Hockinson, Mauki, Walhol, Werro, Batocletti, Jacobs. Hay 7 plumarquistas mundiales que van a competir en el Sander Stadium. Desde luego va a ser un grandísimo campeonato.
Y lo irá contando, como siempre, desde hace décadas, el maestro José Luis López aquí en la Antena de la SER. Así que es que sepas de lo que más me apetece de compartir tantos minutos en esta próxima semana contigo, porque nos lo irá contando desde ahí el profe López en SER Deportivos, ahora 25 Deportes, y en El Larguero ya desde el día de mañana, de lunes a domingo, Europeos de Atletismo al Aire Libre en Birmingham. Un abrazo grande, profe. Hasta mañana.
Un abrazo, Álvaro. Buenas
hasta
noches.
Hasta ahora, portada del diario AS, aludiendo a algo que hemos contado en el arranque de este Larguero. Futuro de oro. La selección femenina juvenil de balonmano revalida el Mundial y la sub-18 de básquet triunfa en el europeo tras arrollar a Francia. ¡Qué suerte tenemos en España! ¿Qué cantera tiene España? Después llegan los juegos y decimos 300 deportistas, claro, porque la gran mayoría son de deportes de equipo. Siempre damos un plus en España. ¿Qué tenemos aquí? Hasta aquí el Larguero de hoy, con muchas cosas. Seguro que se avecina una semana tremenda, con el arranque de la Liga y sobre todo de mercado. ¡Feliz noche! ¡Hasta mañana!
Sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.